Imagínate un mundo donde no hubiera memoria. Imagínate un mundo donde no hubiera existido la música. Donde no hubiera habido un pasado. Un presente. O un futuro. Ese mundo no existe. Pero sí que existe una memoria de una época. Una época que te traemos cada jueves. Aquí, en la vieja escuela. Que dé comienzo el espectáculo.
Buenas tardes, esto es La Vieja Escuela. Y esto es Chicane.
La vieja escuela, tu lugar de recordar y vivir tu música.
Temazo. No te lo esperabas, no te esperabas este varón en esta nueva versión de este Saltwater de Chicane, con el featuring, el mismo, el que conocías, Mari Brennan. Así hemos empezado esta vieja escuela. Sed bienvenidos a tu programa de música Dance Remember. Hemos puesto esta nueva versión del Saltwater con motivo de la nueva edición de ese gran álbum de Chicane, Behind the Sun, que tengo aquí en mis manos. Tengo la edición del 2000, claro, efectivamente. Esta otra todavía no le he adquirido. Y vienen dos CDs. Pero bueno, vamos a hablar con esto con Andrés Duel Project. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes. Oye, ese álbum que tienes es una joya, ¿eh?
Es una joya, claro que sí, porque si de por sí ya el Far From the Maddening Crowds, que sacó en el 97, era bueno, era un pedazo álbum, ¿no? Pues yo creo que se superó muchísimo Chicane en el 2000 sacando este Behind the Sun. Yo creo que ha sido fuente de inspiración para todos nosotros, ¿verdad que sí, Andrés? Yo creo que sí.
Una gran inspiración, sobre todo para las intros, porque las intros que tiene, los dos álbumes, eran fantásticos.
Sí, ¿a que sí?
¿Cuál era? Uno era Early y luego el otro es...
El Overture, ¿no?
Overture, sí.
Era el tema inicial de, bueno, pues de muchas programas de Tendence, ¿no? Y muchas Incessions y, bueno, para lo que lo quisieras usar. Es un tema muy recurrente que queda bien en cualquier cosa que quieras transmitir, ¿no? Para empezar, pues eso, un programa como este. Y yo creo que había que hablar un poquillo sobre este nuevo álbum de Chicane, que, bueno, precisamente lo ha sacado por eso, porque dice, oye, es uno de esos álbumes que me ha quedado bien, ¿no? Y la gente sigue hablando de él a pesar de que han pasado 20 años. Dice, bueno, pues habrá que hacer una reedición. Y ha remasterizado en un CD todos los temas. Oí una entrevista con Armin Van Buuren, pero no me quedó claro si realmente había cogido todos los sintetizadores, había cogido todos los instrumentos que en su día usó, lo cual es muy difícil, ¿no? Y había vuelto a mezclar todas las pistas creando una masterización nueva. No sé si hizo eso o realmente cogió las pistas que tenía el máster y lo ecualizó un poquillo, le añadió un poco de efectos y tal, y lo ha sacado otra vez. No lo sé. El caso es que el segundo CD sí que está lleno de versiones, ¿no? Por ejemplo, este Saltwater se incluye en tres versiones distintas. Hemos escuchado la de Kevin DeBrice, pero también tiene una mucho más lenta que la ha hecho el propio Chicane, y otra de Thrill Seekers. Así que, Andrés, yo creo que esto es increíble. Lo que pasa es que...
Bueno. A mí Thrill Seekers tú ya sabes que me encanta. De hecho, Thrill Seekers creo que ha sacado unos tutoriales en YouTube de cómo hacer música.
Sí.
Y aparece él en persona con su equipo en su estudio y te enseña, da clases de cómo hacerlo. Y la verdad es que, bueno, o sea, son... A mí me gusta mucho, la verdad es que a mí me gusta, porque como en este mundo ahora, estas canciones las estamos ahora como redescubriendo de nuevo, con los sintetizadores, los equipos y sobre todo los sellos discográficos, cómo funcionaban entonces, estas nuevas reediciones a mí me parece que son más que necesarias y recomendadas.
Ya. O sea, que tú crees... Bueno, yo te invito primero a que escuches estas remezclas. Sí, claro que son necesarias. Yo te invito a que escuches a ver con cuál te quedas. Yo he escuchado, esta versión de Saltwater. Me quedo con la original, obviamente. Porque está, bueno, pues está bien, está adaptada a los nuevos tiempos, pero, bueno, como he oído el original y es maravilloso, es de 10, vamos, es un tema de 10. Es decir, venga, esto ya no se puede superar, ¿no? Pues claro, pues sí, has cambiado la estructura un poquillo, has generado un parón ahí que no te esperabas, pero bueno, hay que darle una oportunidad. Yo te invito, Andrés, a que te escuches todas estas nuevas versiones que han sacado, tanto del Overture, del No Ordinary Morning, del Alcyon, todos estos temas que tanto nos... Don't Give Up, que los escuches de nuevo...
Bueno. El Don't Give Up, a mí, de verdad, fíjate, ahora que me está pasando que estoy disfrutando más todavía escuchando los clásicos temas que escuchábamos en Tendence, como el de, por ejemplo, de Watergate, el tema este de, por ejemplo, bueno, Peter Lutz, el tema de Milking, los clásicos de Milking, pero escucharlos en versión extendida. Sí. Por ejemplo, el tema este de Don't Give It Up, de Chicane, tú lo escuchas, sí, la versión larga, y es que es una pasada, o sea, está... Pero genial, o sea, como poco a poco va cogiendo fuerza, o sea, y además es, no es que sea, pues que el, no es que sea, pues que te meten una base al principio, luego la canción y luego ya poco a poco ya va perdiendo fuerza, no, es todo en versión extendido, todo, o sea, como estuviese escuchando el tema de DJ Sakin and Friends, sí, estuviese escuchándolo, pero desde que viene hasta que se va, o sea, como si fuera la historia narrada sin cortes.
Ya, te entiendo bien. es eso, como te va envolviendo, ¿no? El tema, cómo va introduciéndose en ti. Dices, esto la versión Radio Edit no es igual, ¿no? Versión Radio Edit que, por cierto, en el Behind the Sun que tengo yo, sí que viene la versión Radio Edit, cosa que en el primer Behind the Sun que tuve yo, que se lo dejé a una antigua novieta y no me devolvió, y estuve muy apenado durante mucho tiempo porque dije, joder...
¿Qué suele pasar?
Claro, suele pasar, y dices, joder, encima el de chicane, ¿sabes? Que podía ser yo, que sé, cualquier otro, no, te dejo el de chicane y ya no vuelve.
Bueno, a mí pasó una historia parecida con... Tenía un recopilatorio que creo que se llamaba Todo Tecno, Tecnopop, Clásicos de Tecnopop.
El Todo Tecno, el 1 o el 2, ¿cuál fue?
A ver. El 1 fue, ¿no? Y la cosa es que, bueno, lo perdí, creo que lo perdí, lo tengo en casa. Bueno, la cosa es que luego lo compré y me quedé con la edición anterior, o sea, me quedé con la edición nueva, porque la que tenía en casa tenía un posavasos, me habían puesto un vaso una vez en la copa encima de SCD y me habían dejado una marca y dije, bueno, mira, me lo vuelvo a comprar ya... Pero bueno, en perfecto estado, ¿sabes? Si tú te quedas ya con la marca del vaso, ¿no? Y bueno, pues oye, por ahí andará una edición remasterizada, pero bueno, es un recuerdo de estos que te llevas, ¿no?
Sí, bueno, pero nefasto en este caso, porque claro... Hombre, luego yo he conseguido en una feria del disco ya la edición esta, como decía yo, con la versión de Radio Edit, ¿no? Del Don't Give Up. O sea, que venía más que la que conseguí yo en el 2000, pero bueno... Oye, la que consigues tú primero, pues es la que mola, ¿no?
Y la que tienes más recuerdo ahí.
Claro, claro.
Sí. A mí, la verdad, a mí me encanta coleccionar sobre todo del Insolent Tracks. Hay una serigrafía que me encanta, que es... Aparece un maletín lleno de discos de vinilo y los hay en diferentes colores. Y lo tengo en el de Darude, de el segundo single que sacó Darude... o sea, el después de Sandstorm y el anterior al Back to Life, ¿no? El Feel the Beat.
I can feel the beat,
rojo en blanco.
Sí.
Rojo en blanco. Luego tengo otro también de Quo Vadis, también, que es en su letra precioso. Y luego otro de Vincent de Moore, que es azul y blanco, que es una auténtica maravilla también, ¿no? Y entonces el serigrafiado me encanta, o sea, el acabado que tiene sí. El disco lo tengo, y es que creo que hasta una canción que no me gustaba la compraría solo por tener el logotipo igual de esto, del maletín con el fondo, ¿no? Pero bueno,
oye, esos son los buenos coleccionistas, bueno. Los que hasta que incluso temas que no gustan solo por tenerlo todo, ¿no? De ese artista, o porque te gusta eso, la serigrafía o la portada, te lo compra, dices, ala, venga, voy a comprármelo.
Bueno, mira, de Sass, el Trillenium, había una edición que era en azul y otra edición que era en amarillo.
Sí, cierto.
Había dos ediciones así, dije, jolín, yo me acuerdo que lo descubrí un día en casa de un amigo que fuimos allí a tomar unas copas y estamos ahí de repente, pero vamos, yo tengo este disco, me lo compró tal, el año 2000, ¿no? Hace ya 20 años. ¿Quién lo diría? Hace ya 20 años ya, ¿no?
Qué bárbaro.
Bueno, y lo miro y digo, pero el tuyo es más azul. Y yo, pues el mío es más amarillo y tal. Y empiezo a ver si va a haber algún corte o algo. No, las canciones eran todas iguales. Pero ya es que ya te quedabas así un poco más.
Claro,
oye, a ver si va a venir un tema que no viene.
Pues mira, eso lo ha hecho hace poco Jean-Michel Jarre con el Equinox Infinity. Sacó dos portadas, ¿no? Una en azul, que era como una especie de... había una en azul, más azulita, más tierra, más versión tierra, y otra más rojiza, ¿no? Como más de fuego. Entonces, es que no sé cómo explicarlo. Es un tío que se mira. Es una escultura de una persona que está mirando por unos anteojos, ¿no? Ese es el símbolo del equinox. Más o menos, creo que es eso. Y bueno, pues pusieron un escenario, bueno, una tierra, un campo, y ahí pusieron como una estatua de ese personaje, de esa persona mirando por los anteojos. Entonces sacaron dos portadas. Esa y otra en más fuego, más rojo fuego. Bueno, que había como una especie de lava, ¿no? Detrás. Entonces, bueno, dices, joder, ¿cuál me compro, no? Y al final dices, bueno, pues me tendré que comprar las dos, ¿no? Y al final es un truco de marketing que dices, joder, es que se aprovechan, ¿no? De la gente que colecciona los discos y ya ves, ahí está.
Bueno, a mi hermano le pasó que tuvo... Hay un disco, tú sabes, de Pink Floyd, que aparece una vaca.
Pink Floyd, una vaca, sí. Sí.
Pues que forró los libros de texto de segundo de segundo de Whoop, tercero de Whoop, todo vacas.
Claro, pero la gente que no supiese de qué va eso, ¿qué pensó?
No, no, pero es que luego lo pensé porque, joder, si estaba todo lleno de vacas, los forros de los libros eran de vacas, cogías el de religión, el de historia, cogías el de, yo qué sé, pues el de tecnología y nada, y tenías todo vacas, ¿no? Y luego tenemos un álbum en casa con la famosa foto de la vaca y creo que hubo una temporada de pequeño. Sí. Cuando íbamos ahí a Santander al pueblo y tal, a ver a los abuelos, y veía una vaca, era en plan de, oye, mira, pues es como el disco de Pink Floyd igual, ¿eh? O sea, y no queda mal, ¿no? Una foto de una vaca.
O sea, que ya te generaron una sensación de pensar en Pink Floyd cuando veías unas vacas. Vaya, vaya. Sí. Bueno, bien, no sé, han conseguido que lo asocies.
Estas cosas que te pasan de pequeño, ¿no? Como las canciones del género vomitivo que hemos hablado algunas veces en el programa.
A ver, eso es cuando ibas por ahí a la altura de Reynosa, ¿no? Las curvas a Santander.
Esas curvas, de verdad. Adiós, esos temas. Sobre todo, Dirty Cash, el de Dirty Money, ¿no? De,
sí, Money. Dirty Cash, sí, Dirty Cash, Money Talks. Es Money Talks. Bueno, Andrés, pues vamos al año 2004, ¿no? Más o menos, lo digo así de memoria, 2003-2004 ahora mismo, ¿no?
Sí, bueno, pues te voy a contar. A ver, este disco pues tiene una pequeña historia, te la cuento. Esto, mi jefa en el trabajo tiene pues a su nieta, que la tiene que hablar por teléfono, ¿no? Porque ahora con esto del COVID-19 pues no se pueden ver. Pues total, que lo que hace es llamar por teléfono de vez en cuando y le pone una canción de fondo para animarla. O sea, al igual que a mi sobrina, le encanta la canción de Bailando, Bailando.
Sí, Bailando, Bailando.
No, chico, adiós, adiós, el silencio roto. Bueno, pues... A la nieta de mi jefa le gusta el tema de Danzel, Pump It Up. Uh-huh. Total, que lo que es curioso es que esta canción la han vuelto a poner otra vez en la radio, porque fíjate qué curioso. O sea, esta canción en el año 2004, que en España nos llegó bajo el sello de Tanga Records. Pero aquí, en Reino Unido, esta canción en su día pues alcanzó el puesto número uno en noviembre del 2004. Pues bueno, pues esta canción han sacado un nuevo remix, ¿vale? A cargo de DJ Endor, que es un disc jockey británico, y fue número uno en Estados Unidos en el noviembre del año pasado, del 2019, y luego llegó al puesto número 8 en enero de este año aquí en Reino Unido. Y bueno, pues es un tema que han vuelto a sacar, que obviamente, pues este tema, el Pump It Up, pues bueno, son dos sampleados, o sea, lo que es la base de la canción corresponde a una canción de los años 80, principio de los 90, perdón, y luego el... Bueno, son tres cosas. El inicio de la canción, Pump It Up, es de una canción que se llama Yellow Man, del año 81, creo. Luego, lo que es el bajo de la canción, el ritmo que tiene la canción, corresponde a una canción del año 91, y luego, del año 96, la letra está sacada en un grupo llamado The White Brothers. Y bueno, pues han hecho un pastiche de todas estas tres partes y Danzel en el año 2004 sacó esta versión, que la verdad es que es muy happy, es muy movida. Y bueno, ¿qué más decirte de este artista? Pues el artista Danzel, pues es un artista belga que curiosamente estuvo a punto de representar a Polonia en el Festival de Eurovisión en el año 2006.
Madre mía, no sabía yo eso. Hombre, a mí la base, por ejemplo, me gusta. No sabía que era copiada de ningún lado. A mí la base me resultaba muy potente. Luego el tema, al principio, estaba bien. Lo que pasa es que se puso tantas veces en discotecas, en sitios, que al final acabé yo. Digo, bueno, esto ya es un tema... Hombre, ahora ya tengo nostalgia y me gusta, ¿no? Pero digo, acababa hasta las narices, ¿no?, de él. Pero bueno, hay que recordarlo porque sí, estuvo ahí y reventó por todos los lados. De todas maneras, tengo que buscar todo esto, Andrés. Ahora mismo vamos a poner algún extracto, ¿no?, de lo que dices para ilustrarlo, esta situación. Sí. Claro.
Mira, White Brothers, Pump It Up. Míralo y tendrás la letra.
Sí. Mr. Yellow Man, Mr. Chin, has dicho también, ¿no?
Sí, Yellow Man. Y luego hay otra versión del año 91 que se utiliza el bajo.
A ver, vamos a ver.
El inicio de la canción.
Ah, vale. Esto, cierto, ese es el inicio, sí.
Y luego hay otro de White Brothers, que la letra la han sacado ahí.
Sí, vale, está ampliado de aquí, efectivamente, de este inicio, pero bueno, podía haberse extraído de cualquier sintetizador que haga este sonido, que es uno de esos típicos sonidos de sintetizador de estos, ¿cómo se llama?, estos sintes antiguos, que son tan tochos. Los modulares, hombre, los modulares, esos.
Minimoog, uno de esos.
Sí, bueno, sintes modulares que permiten No me acuerdo ahora mismo cómo era el anillo, el sonido de anillo era ese típico. Entonces esto suena al principio. Vamos a escuchar primero el tema. Venga, vamos a escuchar un poco y seguimos hablando sobre ello. Pump It Up, año 2004. Y es que Andrés ha traído aquí pues un desmenuzado completo de esta canción, porque realmente yo no sé qué hizo Danzel. Andrés, dime qué hizo Danzel. Vamos a ver, vamos a ir paso por paso. La base, dices que sale de Mix Master featuring Mix MC Action in the Mix, que suena tal que así.
Año 91.
Uf, es que clavado, copiado totalmente.
Vale. Y ahora ponemos la letra.
Pero espérate, que esto de Mix Master me suena a mí a algún house party o algo. Yo creo que esto lo tenía yo por ahí. Esto venía en alguno de esos recopilatorios que sacaba Arcade Music. Sí, efectivamente, en un house party venía, claro que sí. De esa época. Oye, espera, escuchamos un poquito esto que me está gustando mucho. Este rollo 1991. Me mola. Esto se llama In the Mix. Mix Master featuring NC Action.
Es que lo clava igual. We'll be right back.
Pues esto es sonido house de libro de texto, como siempre decimos aquí. Tiene todos esos elementos, el piano, la base rítmica. Increíble. 1991, de aquí sacó Danzel la base. Y no solo sacó de aquí la base, sino que lo que es la voz, las voces vocales. ¿Qué es esto, Andrés? ¿Cómo se llaman estas voces?
Estas voces se llaman The White Brothers, pero es que la entonación y todo es que son exactamente ellos. O sea, es que la voz es que es tal cual clavada, o sea, es que es tremendo.
Vamos, a que Danzel cogió un poquito de aquí, un poquito de allá y creó un hit que reventó por todo el mundo. Increíble esto.
Básicamente eso fue lo que hizo, sí.
Madre mía. Fíjate, sonido funky, ¿eh? Pues queda visto que copio todo. Muy bien, Andrés, pues esto ha sido el desmenuzado, ¿no? El troceado de esta canción, muy interesante. Me ha encantado esto, repasarlo. Por lo menos descubro que no es el original de Danzel, ¿no? Que copió mucho.
Copió de todo. O sea, prácticamente, si te das cuenta, o sea, lo que hizo fue unir las piezas y ya está. Venga, ya vender. Y tenemos una canción nueva ya.
Efectivamente. O sea,
eso básicamente es lo que salió. Pero bueno, no por ello, a ver, el producto que sale es un producto bastante bueno,
sí.
Es pegadito y la verdad es que a mí me ha gustado reescucharlo. Entiendo que en su día sería una pastelada, pero reescucharlo de nuevo, pues no sé, me gusta. Además, si te das cuenta, el videoclip está muy bien, o sea, es un tema para escuchar una terracita tomándote unas cañas y disfrutarlo al aire libre, en una terraza.
Muy bien, Andrés, pues muchas gracias por tu colaboración. Nos quedamos con los buenos recuerdos que nos dio esa canción.
Con los buenos recuerdos, sí, señor. Y bueno, y por cierto, lo que hemos tenido hoy de intro, ¿qué te ha parecido?
Star Wars, ¿no? Cuéntanos un poco, a ver, ¿qué era eso?
Bueno, el tema de Star Wars era efectivamente The Rise of Skywalker, es la tercera y última parte que han sacado de esta nueva trilogía de Star Wars. Y bueno, pues, ¿qué es lo que han hecho? Pues básicamente han cogido los temas originales de John Williams y como han, por así decirlo, rearmonizado partes de la canción de tal manera pues, que suena como más épico, más potente, ¿no? Y entonces no es una remezcla de los temas, es sencillamente el mismo tema, uh-huh. Pero cambias ciertos acordes de tal manera que lo haces que suene más épico, más fuerte. Y la verdad es que esta manera de relanzar la saga de Star Wars a mí me encantó. De hecho, pues mucha gente cuando vio la reacción del tráiler la primera vez cuando salió, pues solamente escuchar ya la música acompañada pues bueno, de las imágenes que tiene unos efectos especiales fantásticos, pues es eso, se te pone la piel de gallina y tienes ganas de ir a verlo. Yo la verdad soy más amante de los clásicos, pero debo reconocer que este efecto, la música nueva, la música actualizada de Star Wars, a mí me ha encantado.
Muy bien, pues ahí queda tu apunte. Nos vemos para la próxima semana, ¿vale, Andrés?
Hasta la próxima semana. Venga, pues un abrazo y hasta la próxima edición.
La próxima.
Chao.
Adiós. Y nos vamos a por ahora mismo a por el megamix de la semana, que lo tengo aquí preparado en el plato. Se trata de, bueno, de una segunda parte que acabó aquí, solo hubo dos ediciones. Se llama Demolition Mix. Y en esta ocasión, pues protagonizando mucho sonido trancero, ese hard trance que había a mediados de los 90. Estaba pensando en si poner la versión corta, la radio edit, o la larga. Vamos a poner la larga un poquillo y vamos a quedarnos con este pedazo de intro que tiene este megamix. Quique Tejada al mando, Demolition Mix volumen 2. Atención al mosquito que viene aquí, que parece que molesta un poco. A ver, este mosquito, por favor.
A este mosquito le voy a cortar el pito.
Está Jesús Gil.
Demolition Mix 2. We'll be right back.
Capo, se llamaba esta canción. Aquí tenemos este gran recopilatorio que refleja pues la música de la época. Y yo creo que había aquí... ¡Joder, qué bueno! West Band, tío. Refleja mucho ese sonido trance, hard trance del 95, ¿no? Que tan de moda estaba, que tanto me gustaba a mí. Y seguro que a Ciberio también le encantaba esto. Tan acelerado de BPMs.
Sí, es verdad, efectivamente. Sí, a mí sí que me mola. Aunque en su día es verdad que escuchaba otras cosas como Oasis o Offspring y otros rollos, pero efectivamente con el tiempo he apreciado más esta música.
No pasa nada, o son buenos, hombre, también los grupos que escuchabas.
Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que estaba dentro de otros estilos que, bueno, de vez en cuando también escucho, pero menos.
Mira, y aquí está Ramírez con su Baraonda. Está todo aquí metido, madre mía. Oye, pero no aparecía por aquí Steve Urkel, o era en el volumen 1. Había un Demolition Mix que salía una especie de Steve Urkel, sí. Muy, muy cutre, ¿sabes? Muy cutre, o sea, no era él, sí. Obviamente. Igual que el Jesús Gil que hemos oído al principio, que decía lo del mosquito. Pues no era Jesús Gil. David Casani me ha dicho que era el propio Quique Tejada, ¿no? Que le imitaba y ya está.
Yo a mí la verdad es que he de reconocer que los megamixes estos que hacían estaban muy currados, pero a mí nunca me llamaron la atención, ¿no? A mí siempre me cogieron más por los professional DJs, cosas un poco, claro, más.
Tú ya entraste en la época de las sesiones, amigo.
Claro, yo entré en el 97, ya una cosa un poco más... No sé, como más... No voy a decir currada, porque esto está incluso más currado, los Curru Pipi Mix estos en tema de mezclas.
Ya, tú dices que más serio, ¿no? Más serio.
O más serio, bueno, más así, porque el currado estaba igual. Pero bueno, era un poco el estilo...
Espera, estilos diferentes. Vamos a escuchar el final del Megamixer que sale aquí. Network, mira el Passion.
Demolition Mix 2.
Bueno, pues no hay ninguna cosa así llamativa después, ¿no? Ahí vamos a hacer un pequeño repaso a los temas que se han escuchado. Temas, por ejemplo, como el Scooter, Move Your Ass, el propio Mosquito de Intrance, pero no era, ese era un cover, ¿no? Bueno, tengo que investigarlo, no me acuerdo ahora mismo.
Habrá que verlo eso, ¿eh? Habrá que
sí,
verlo.
Marusha también estaba aquí metida.
¿Cómo ya?
Andreas Dorau, Stone Faces Don't Lie, mucho sonido alemán, por lo que veo. Marco, Tears Don't Lie. Este aparece en el Megamix, pero no en la versión cantadita, ¿no? No, Tears Don't Lie. No, aparece en una versión mucho más oscura, ¿no? Con la melodía, pero... Dime.
Sería impensable, ¿eh? Lo de los Megamixes, lo que se hace ahora, o sea, lo que se hacía antes es impensable. O sea, te ponían el típico cover de un tema dance, te ponían cosas de coña y de repente a la Marusa, no sé qué, te ponían no sé qué, productores casi de hard trance o de hardcore.
Sí, claro.
Era una locura, ¿eh?
Pero sí, muy lleno de sonido alemán. Saludamos a V, que me está escuchando desde Alemania. Seguramente ha reconocido un montón de temas, sobre todo de su época más joven, ¿no? Esos años 90. Dicen por aquí en el chat de YouTube, dice Espi, dice, ya me acuerdo, venía el Baraonda de Ramírez, efectivamente, el remix del Warrior de Dance to Trance. Ese yo aquí no lo tengo. A ver, a lo mejor es uno de esos discos que su versión CD viene con más temas. El Super Good de Modo. Dice, es un recopilatorio que tuve que volver a comprar porque lo compré de segunda mano y uno de los CDs estaba tan rayado que saltaba en el reproductor de CDs.
Ah, qué mal, casi. Incluso de primera mano me ha pasado, también. Uf, terrible. Te lo cambian, pero hostia, qué horror.
¿Sabes lo que me ha pasado, Tiberio? ¿Sabes lo último?
¿Qué ha ocurrido? A ver.
De la mano de Blanco y Negro, un disco que compré año pasado, además.
Sí.
Un recopilatorio 90s de Collection. Pues lo compré y uno de los CDs no viene lo que tiene que venir, sino que viene otro recopilatorio de la misma compañía. pero no viene grabado lo que tendría que grabar, ¿no? Lo que tendría que venir grabado.
¡Hala!
O sea, es algo raro, ¿eh? Es una equivocación de prensado, ¿no? Que han grabado otra cosa y le han puesto la etiqueta del otro disco.
Y está con la serigrafía o lo que sea del recopilatorio que no es.
Efectivamente.
O del que sí es, vaya.
Del que sí es, pero el contenido no es.
No es. Joder, terrible. Madre mía. Hostia, pues eso, a ver cómo lo reclamas eso, claro.
Bueno, me lo quedo, porque es algo tan raro, ¿sabes? Pero claro, me gustaría tener el recopilatorio bien también, ¿no? Escribiré, cuando se pase todo esto, escribiré, porque claro...
Sí, no, pues eso será una rareza, está claro, ¿no?
Sí, y bueno, escribiré antes de que pueda, no sé, que cierren, ¿no?
Sí, porque este paso... Han tenido a Paquirrín ahí en su discográfica, creo.
Eso ya no lo sé, habrán... No, no lo sé.
Hay niveles, lo siento, pero es que hay niveles, incluso en las discográficas. De Isolent Tracks a Paquirrin.
Bueno, y pasamos de Paquirrin a quién, a Britney Spears, ¿no?
Vamos, tenemos un nivel ahí, estamos manteniendo el nivel, efectivamente. No, pues sí, a ver, pasamos a Britney Spears. Es algo parecido, ¿eh? Es una historia parecida a lo que he comentado antes de nombres que no, que en principio no cuadran en un mismo, bueno, en este caso en un megamix. Hablamos de Britney Spears y hablamos de los Above and Beyond. Estamos hablando de, bueno, pues de la cantante Britney Spears, que todo el mundo ya conocerá, y de los Above and Beyond, que también conoceréis. No es que hayan hecho un tema juntos, pero sí que es verdad que un disco de un álbum, creo que se llamaba In the Zone, de 2003, bueno, pues Britney Spears decidió sacar un single de uno de los temas.
Ojo que Above and Beyond tela, porque no son, arremezclan a grandes, sí, féminas, ¿no? Del pop. Porque
Sí, a Yumi Hamasaki, a Britney Spears, a...
Y a Madonna. A Madonna, porque Above and Beyond recibió una llamada de Madonna queriendo que les hiciera una remezcla. Dice, oye, me gusta este sonido trance que hacéis vosotros, hacedme una remezcla.
Y una remezcla muy buena, además.
Y tanto fue así que fue la remezcla... O sea, la versión, digámoslo así, que se llevó al videoclip y la que se escuchó por muchos lugares.
Sí, sí, de hecho tú si lo buscas...
Lo que se conoce como la remezcla buena, ¿no? La buena.
Sí, sí, no, pero es que además tú vas al... O sea, tú vas a YouTube, tú vas, buscas ese disco y no pone Above and Beyond Remix. Pone directamente como si fuera un tema de la propia Madonna. Han actuado casi de Ghost Producers, aunque nosotros no lo sabemos, claro, quiénes son, pero son cosas curiosas. También han remezclado a Miguel Bosé, por cierto, pero bueno, son... Hay niveles.
Esa es la que sea, será... Oye, podríamos ponerla después. La de Miguel Bosé.
También hay una cosa que comentar, y puede que sea a raíz de lo de Madonna. Fíjate lo que te digo. Esto es un disco de 2004, tanto el single original como el single CD maxi de remixes. Es una cosa que se hacía mucho en los 2000, que gente pues como Coldplay o Britney Spears o gente del pop, gente que no es de electrónica realmente,
sí,
aceptara, no sé si por la discográfica o por ellos mismos, puede que a veces por unos, a veces por otros, uh-huh, bueno, que estuvieran, digamos, dentro de, o sea, que entraran en la electrónica dentro de lo que sería por la vía de los remixes, ¿no? Que es una cosa que se ha hecho. Y yo creo que se hizo mucho, y la verdad es que ahora que lo dices, es posible que sea a raíz del éxito de What It Feels Like for a Girl de Madonna, porque ese disco creo que es de 2001, si no recuerdo mal.
Sí,
es posible ahí, a raíz de ese éxito, es posible que a lo mejor el Coldplay Clocks, el remix este de Gabriel Andresden, y otros discos, yo creo que sí que sea. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor tiene que, eso es por otra razón. Pero yo creo que esto de los remixes, como que querían meter a la gente de la electrónica dentro del pop, o al revés, quizás.
Bueno,
no sé.
Y también es una manera de introducir a mucha gente en la electrónica, ¿sabes? Porque dicen, bueno, este remix me ha gustado, tal, tiene unas bases así muy cañeras, yo no soy mucho de esto, pero oye, me ha gustado, ¿no? Y ya por ahí indagas en el grupo, por ejemplo, ya te metes a buscar a Above and Beyond, y claro, bueno, sin querer te has metido, ¿no?, en la escena.
Claro, claro, efectivamente, sí, no, y además también un poco pues por tener, vamos a ampliar horizontes, ¿no? Porque dices, pues me meto dentro de este estilo o de estos estilos, porque el remix, los remixes de Britain, había uno que era house, otro trancero, no, y otro que no me acuerdo de qué estilo, pero vamos, eran de ese rollo. Entonces dices, coño, pues a lo mejor también para meter en discotecas, ese tipo de cosas, que suene un disco tuyo, pues yo creo que también merecía la pena, yo creo, ¿eh? Todo esto es una teoría, a lo mejor había otras ideas, pero esto es lo que yo supongo que pasaría. Pues sí, señores, he elegido, había varios remixes, pero he elegido el de varios remixes de otros artistas, me refiero, pero he elegido el de Above and Beyond, en concreto el de radio, pues está el Club Mix y el Radio Mix. El Club Mix, hasta donde yo recuerdo, era casi instrumental, está muy bien, hay que decirlo, no parece que sea un tema de Britney Spears en ningún caso, pero me gusta el Radio Mix. Además, si escucháis el original y luego escucháis el remix, dices, joder, pues Above and Beyond ha hecho un grandísimo trabajo, en mi opinión, ¿eh? Ha hecho una cosa ahí muy chula. Uh-huh. Así que bueno, pues esta es mi apuesta para el día de hoy. Un disco de 2004 que además cumple 16 años, porque salió en mayo de 2004.
¿Y qué ha sido de Britney Spears, por cierto? Porque lleva desaparecida mucho tiempo, ¿no? Que yo sé, pues vaya, no sé. No, a lo mejor un fan muy aférrimo a ella, pues sabe toda su vida y sabe, pues no, tío, ha sacado 5 recopilatorios, 5 álbumes, el último, no te enteras de nada, ¿no?
Sí, no. Pero... de Britney Spears, pues creo que, bueno, la pobre tuvo el problema que tuvo, ya sabéis, bueno, con las drogas, que a veces, bueno, pues hace gente que cae en esas cosas, pero creo que a posteriori se rehabilitó y creo que ahora está... Bueno, estaba en su casa, ¿no? Quiero decir que, pero quiero decir que sacó, no sé, sacó hace unos pocos años, salió, sacó un álbum y...
Ya, yeah, yo lo último que recuerdo de ella es que hizo con Will.i.am de Black Eyed Peas aquel tema del 2012. In the club, see watching us, ¿cómo era aquella? ¿Cómo era aquello? Sí,
sí. Eso fue después.
One spring and south and letting on now. Sí, esa sí. Canción que pegó mucho también.
2012, el videoclip ese que decía después del fin del mundo, no sé qué historias, o algo así, o será otro.
No, esta es Scream and Sound, I'll Let It Know Now.
Ah, vale.
Esa canción desde 2012, sí, con Will.i.am, con esa época que también Will.i.am estuvo por todos lados, hacía todos los temas. Esa época, comienzo del EDM, ¿no? Cuando el pop se convirtió más en electrónica.
Sí, ¿sabes? Sí, efectivamente, cuando se empezaron a usar los sintes y las cajas de ritmos. Sí.
Scream and Sound, eso.
Scream and Sound.
Así se llamaba el tema del 2000. Que ya han pasado 8 años, fíjate.
Es increíble. Anda narices. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, pues vamos a escuchar a Britney Spears, pero en un estilo bastante distinto. O no es muy habitual verla en trance. Y la verdad es que hubiera molado escucharla algún tema trancerillo de esta, porque tiene voz para temas así trancero, yo creo, en mi opinión. Esto es una opinión personal. Así que eso, pues nada, nos quedamos con, como digo, con un disco... que más, mira, lo dice aquí Discogs, dices que es del 10 de mayo de 2004, este Britney, los remixes, en concreto este remix de Bob and Beyond, así que pues nos quedamos con Britney Spears esta vez, con la reina, no sé si es la reina del pop, pero una de las reinas, Britney, y esto es la Bob and Beyond's Radio Mix.
Pues ahí quedaba Britney Spears con las remezclas de Bon Billón, Every Time. Año 2004, dicen por aquí, Iván Tornero, dice, tengo el recopilatorio, el Demolition Mix 2, en vinilo. Dice, era la manera más económica de tener varios temas en vinilo para pinchar. Lo he pinchado tanto que ya no es un, que ya no es surco, es un cráter, dice. Pues efectivamente, muchos comprábamos los recopilatorios para tener un montón de temas para pinchar. Y se agradecía mucho, sobre todo si venían en versión extended. Era increíble. Y muchos recopilatorios recortaban, sobre todo en vinilo, las versiones extended. Eso sentaba muy mal. Porque claro, no entraba, ¿no? Y tenía que meter... Luego sí, algunos metieron tres discos en vez de dos. Pero bueno, ahí quedan cosas del pasado. Y nos dicen por aquí, Espi dice... Qué bueno Sabo Gambillón cuando eran más cañeros. Todavía me recuerda, me recuerdo el remix de Adansky in the City que ponían en Tendence. Pues venga, aquí lo tienes, ¿no? Yo creo que es un temazo que habría que recordar. Increíble. Aquí tenemos a Adansky, este tío de Reino Unido, si mal no recuerdo, Adam Sky, decían, decía que también se hacía llamar así, pero bueno, todo el mundo recuerda como Adansky, un tipo que triunfó mucho entre los 80 y los 90, yo recuerdo pues aquel tema Killer, ¿no? Con Seal, o sea, lo que más influyente, ¿no? De él. A mi primo Chema, al cual saludamos desde aquí, y le gustaba mucho la escena de este tipo también. Y bueno, pues, yo recuerdo un tema que siempre me ponía Chema, a ver cuando venga por aquí, a ver si lo recuerdo, que decía algo así como Dansky under my skin, algo así, under my skin. Pero no, yo no recuerdo ahora mismo el nombre, a ver si cuando venga por aquí, porque es que ahora mismo me viene a la cabeza y tengo que satisfacer esa necesidad de escucharlo, pero bueno. David Casani, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, aquí tenemos a Bon Billón, In the City. También, cuando digo In the City, joder, pues no sé por qué, me recuerda a Joe Cocker, tío. Había un tema que también se llamaba así, no sé, mediados de los 90.
Muy bueno este tema, no lo conocía.
Sí, ¿te ha gustado? Bueno, espera, entonces vamos a disfrutar que viene subido otra vez de nuevo y lo degustamos un poco más. Seguimos en la vieja escuela. Pues ahí queda Adansky, Under My Skin, In The City. Ya se me va. Muy bien, dicen por aquí, dice Siberio, dice, mucho valor tienes pinchando con un Radio Edit. Pues claro, Siberio me ha pasado el tema de Britney Spears en Radio Edit. El problema no es pinchar con un Radio Edit. Si tú tienes, el siguiente tema es una remezcla larga como esta, ¿no? De 8 minutos, yo creo que no pasa nada. Hombre, siempre es arriesgado pinchar con Radio Edit porque no sabes por dónde te van a salir, se van a cortar abruptamente, no van a tener un desarrollo fluido, pero bueno, hay que arriesgar muchas veces, amigos. David Casani, bueno, ¿qué nos vas a contar hoy? A ver, ¿un documental, una película? Cuéntanos.
Bueno, pues hoy vamos a por una película que hace días que no recomiendo ninguna.
Una película para lo que queda del confinamiento. Bueno, no sabemos lo que pasará, pero bueno, podemos seguir viendo películas, ¿no?
Sí, 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 la verdad que sí, hay bastantes para ver todavía.
¿De qué, bueno, se trata esto? ¿Cómo se llama?
La película, a ver, no tiene mucho que ver con la cultura musical electrónica, pero bueno, se desarrollan unas acciones en la película, tanto musicales como vinilísticas. Se trata de una película de terror adolescente del año 1986, llamada Muerte a 33 revoluciones por minuto.
Esto, así que según lo dices, es un poco, parece serie B, ¿no? Esto.
Sí, sí, sí.
Un poco de esas de Betamax, de esas que le gustan a José Melo DJs, que tiene ahí en su colección. En casa, y seguramente estas cosas son algo que... A ver, ahora a lo mejor se lo decimos y dicen, no, eso es una mierda, no me gusta nada, ¿no? Pero bueno, que ya sabes, que le gusta algo especial, ¿no? Y sobre todo eso, en formato beta.
Bueno, pues en inglés la titularon Trick or Treat, que es truco o trato.
Truco o trato.
O sea, no tiene que ver mucho, otra vez más, el título español con el americano. Uh-huh. Y bueno, cuenta la historia de Eddie Weinbauer, que es un chico de instituto al que hacen bullying.
Sí.
Y porque es heavy y digamos que va contra todo el instituto, ¿no? Es el único heavy que hay.
Pero eso es un poco raro, ¿no? Porque normalmente el que es así un poco distinto, ¿no? Y tal, ese es el tío duro, ¿no? Entonces sí. Yo creo que le respetan, no le hacen movie ni nada de eso.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, pero en este caso es al revés. Y bueno, le hacen bullying, se meten con él.
Sí.
Y bueno, en la película se desatan entonces una serie de situaciones que hacen pues que surja música, surja vinilos también, un vinilo. También, bueno, a partir de ahí se desatan unas situaciones que hace hasta una invocación también de una especie de demonio. Y bueno, hay que decir que es una película bastante entretenida, al más puro estilo ochentero. Que digamos recuerda a los que vivimos la época, recuerda pues que estaba a la orden del día, ¿no? Las escenas que se veían y sobre todo en películas de esos estilos, ¿no? Como Freddy Krueger o bueno, todo aquel terror adolescente de los 80.
Freddy Krueger, sí señor.
Pesadilla en Elm Street.
Efectivamente. Sí, eran un poco a, pues eso, así. O sea, que tiene esa esencia, ¿no? Noventera. Sí. Ya.
Sí, ochentera, finales de los 80, principios de los 90, aunque es del 86 esta, pero sí, conserva hasta el vocabulario, claro, evidentemente, de la época.
¿Qué es lo que dicen? ¿Qué pasa, Tron? O,
bueno, ahora
si bebes, no conduzcas. Efectivo Wonder.
sería lo suyo, ¿no? Pero no, ahora mismo no recuerdo, pero sí, bueno, la verdad que, claro, está rodada en la época, pues... vocabulario extraído de la época, ¿no? Expresiones que utilizábamos nosotros mismos. Uh-huh. Bueno, decir que como dato curioso aparece en un cameo Ozzy Osbourne, que hace presentador de televisión.
Sí, Ozzy Osbourne. Joder, me acuerdo aquellos capítulos de la MTV de los Osbourne, que salía el Ozzy Osbourne ya un poco más mayor, ya no tan agresivo, yo creo, ¿no? Yo creo que rompía el rollo, ¿no? De rockero. Iba sobre todo eso, sobre sus hijos, sobre la familia, y bueno, yo decía, joder, y este tío habrá sido muy guay, lo que quieras, ¿no? En los 80, pero ahora ya no es igual. Está ahí haciendo de padre un poco tal, ¿no? No sé.
Bueno, supongo que necesitaría dinero como todos. Hicieron el reality, aquel reality tan famoso que se hizo, que salía toda la familia, y bueno, salía también la hija, que más tarde cantó un tema de house llamado One Day, si no me equivoco, sobre 2003, 2004. Sí, era la hija de él. Y bueno, iba el reality, iba de toda la familia, ¿no? Del día a día de la familia.
Sí. Sí, bueno, es una de las cosas esas que nos ponían en la MTV, muy, muy bizarra, sí, efectivamente.
Sí, sí.
Prefería al Beavis a Butthead.
Sí, es verdad, también. Muy buena esa serie. Bueno, también volviendo a digamos, a, como dato curioso, pues decir que aparece pues Ozzy Osbourne, como he comentado. Luego también aparece un bajista del grupo Kiss, de los Kiss, el bajista también aparece en la película. Y luego el protagonista de la película aparecía en la serie Enredos de Familia.
Enredos de Familia.
Que también se pasó por aquí por España, típica serie americana.
A ver si lo recuerdo yo, eso, Enredos de Familia. Seguro que vosotros, esto si tuviese Chema aquí ya diría, ah, pues sí, tal igual.
Hacía de un chico que se llamaba Skippy, un niño que se llamaba Skippy.
Enredos de Familia, no sale aquí, veo que sale Michael J. Fox.
Sí.
Ah, pues fíjate, esto habrá que investigarlo. Sí, sí que me suena muchísimo esto, sí, sí, sí.
Sí, sí, la pasaron por aquí, por España, la serie. Sí. La compraron aquí, como muchas tantas americanas.
Sí, sí, tengo que investigar, tengo que ver a ver la cabecera de esto, porque seguro que todos lo conocemos, seguro. Vamos, bueno, qué narices, vamos a escucharla, ¿no? Vamos a ver cómo era la intro de esto. Sí, ya recuerdo, sí. Joder. Cómo empapaban de Reverb, tío, las voces en los 80. Es alucinante. Claro, no había autotune, claro. Entonces, ¿cómo tapas a una persona que cante no del todo perfecto, no? Pues pongo Reverb. Además, que es el efecto que mola, porque empiezan a aparecer un montón de multiefectos con ese típico efecto, haga redundancia, ¿no? Y entonces, pues hay que usarlo, ¿no? Hay que amortizar lo que se ha invertido. Muy bien. Muy bien, me has hecho volver a esos momentos de televisión en casa, sí señor.
Bueno, poco más sobre la película, vamos a recomendar el tema.
Que el tema no tiene nada que ver con la película, porque la película es muy rockera, ¿no? Dejamos el rock para cuando venga Chema, que seguro que nos habla muchísimo, largo y tendido, de todos estos grupos. Nos quedamos con que en la película aparece mucho vinilo, ¿no?
Sí. Bueno, concretamente un vinilo, pero muchas veces reproducido y va de eso, digamos.
O sea que el vinilo es protagonista, ¿no? En la película. Muy bien.
Bueno, pues la verdad que como tema me ha costado mucho elegir, porque la película, bueno, está ambientada en el mundo heavy y aquí no tocamos el estilo, así que, bueno, se me ha ocurrido elegir un tema de Julio Posadas, que, bueno, algo tiene que ver, un tema de un grupo llamado Scoria.
Scoria.
Sí, el tema se llamaba Mi olla descontrola.
Ajá.
Que, bueno, es lo que más se asemejaría, ¿no? A recomendar algo relacionado con la película, aunque no tenga mucho que ver, porque la película, como ya digo, está ambientada en el mundo heavy metal y el disco, bueno.
Este le gustaba a Enrique. Yo creo que este lo ha traído Enrique alguna vez por aquí. Lo que pasa es que siempre hemos puesto la versión, efectivamente, Enrique lo ha recomendado. Siempre hemos puesto la versión esta que venía en el Megatron 2, que... no había mucha diferencia, pero sí que era un remix, porque aparecía Paco Pil, decía, oye, Paco, pero tú también de fiesta, creo, ¿no?
Sí, sí, sí. Hey,
pues vamos a ver si tengo por aquí la versión original en la que no sale eso, y bueno, podemos ponerla, ¿no?
Creo sí, que... bueno, decir que va acompañada de una pequeña historia.
A ver, cuéntanos.
Bueno, pues a ver, en aquella época pues se estilaba alquilar estudios de producción, ¿no?
¿Sí?
Porque la gente no tenía el estudio en su casa todavía. Y no podía disponer tampoco ni siquiera de un ordenador en su casa, pocos tenían ordenador en aquella época o empezaban a tener, ¿no? Entonces se estilaba compartir estudio en unos edificios que se alquilaban los estudios y, bueno, ahí la gente compartía estudio pues tanto de todos los estilos, se mezclaban, ¿no? Heavy metal, como ya decimos, música electrónica y la verdad que Julio Posadas estaba en uno de ellos y en el estudio contiguo estaba un grupo así medio rock heavy, español, que se llamaban Capitán Morgan.
¿Cómo has dicho?
Capitán Morgan.
Capitán Morgan. Y no me digas más, seguramente empezó a hablar con ellos y se puso a improvisar con ellos o algo así, ¿no?
Pues sí, sí. Entonces Julio una vez salió del estudio y dijo, se me ha ocurrido una idea, voy a hablar. Y se puso a hablar con el cantante, que se llama Domingo. Le dijo, oye, ¿te gustaría hacer un disco de música máquina, música electrónica? Cantar un poco y tal. Escribió la letra Julio Posadas, que es escrita por él mismo, y se la hizo cantar al cantante.
O sea, pero entonces la canción, o sea, la voz no es de Julio Posadas, sino que proviene del cantante de ese grupo, ¿no? De heavy metal o de rock.
Sí, sí.
Buah, increíble, no sabía yo eso, fíjate. Como Julio Posadas siempre canta todo lo que suele hacer, ¿no? No tiene ningún problema, ¿no? Se atreve con todo. Le da igual Far López que temas más oscuros o más, no sé, cualquier cosa, ¿no? Aunque es un tío polifacético, eso, y dice, ah, tengo que cantar esto, venga, lo canto, no hay problema.
Aparece un poco de información en Discogs, por la gente que lo iba a buscar, y bueno, es de un grupo que se llama Capitán Morgan, y entonces el cantante se llamaba Domingo, pues hizo la colaboración con Julio, que creo recordar que sacaron un par de temas más también.
Bien, 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 sí señor. Buen dato, me ha gustado. Y no he encontrado la versión original, que yo creo que no salía Paco Pil en ella, porque no salía, no la encuentro. Así que ponemos la de Megatron, como siempre, y ya buscaremos esa versión donde no aparecía él. Así que, David, pues muchas gracias por tu aportación, por tus datos, como siempre, estupendos. Y bien, pues nada, cuando quieras lanzamos este tema.
Pues venga, vamos a por él.
A ver, ¿cómo se llama esto?
Se llama Mi olla descontrola, del grupo Escoria.
Estoy aquí parado y ya no sé qué hacer. Las 6 de la mañana voy a enloquecer. Estoy alucinando, no es ninguna bola. Ya sé lo que me pasa.
Mi olla descontrola.
Ya sé lo que me pasa.
Mi olla descontrola. Pero Paco, tú también, ¿de fiesta?
Sube un poco más. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con la vieja escuela de hoy. Ahí estaba Escoria, Julio Posadas, Mi olla descontrola. Y ahora sabemos que no es realmente él el que canta. Increíble noticia. Después de toda una vida creyendo que era el propio Julio. Algún día conseguiré este maxi en condiciones y podremos poner la versión extendida. Y esa versión, bueno, pues que era más o menos parecida, muy, muy semejante, pero sin la voz de Paco Pil. Dice, a Julio acabé cogiéndole manía, dice Iván Tornero. Salía hasta los cromos del Bollicao. Y había cromos por ahí también de... Joder, yo tenía de las galletas Cuétara. ¿Os acordáis que cada día hacían un grupo? Pero era pop, ¿no? Sí que dedicaron un especial a Lacid. Pero bueno, era grupos pop. Luego sí que dedicaron más cromos más adelante. Pero vamos, que eso ya fue en el 98 por ahí. Bueno, pues hasta aquí La Vieja Escuela, como hemos dicho. Más Remember en www.laviejascuela.biz. Saludos de David DJ. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Y bueno, vamos a dar una vuelta, ¿no? Que saludamos a la gente que se ha quedado para verme, ¿no? Que dice, bueno, pues ha quedado a ver un tío aquí en el YouTube, ¿no? Se agradece mucho que estáis ahí. Coco Jin, saludos también a ti. Carlos GP, saludos. Siberio. Y a todos los que habéis estado por ahí en directo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.